Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Sin compasión, los que no cuentan en la más destrucción. A cuidar, a cuidar nuestra casa común. A cuidar, todos juntos como hermanos, vamos la tierra a salvar.
Mercedes de Jesús Molina, María Troncato, hermana Inés Arango, Monseñor Alejandro Lavaca, Monseñor Leonidas Proaño, Madre Laura Montoya y tantos otros nos dejaron un legado de amor, de entrega y sacrificio, de lucha en favor de la dignidad humana y de respeto y valoración de la tierra. Junto a todos ellos, hoy lanzamos nuestro grito de Ecuador al mundo, en pro de la fraternidad, la armonía y el cuidado de la tierra.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Estamos nuevamente en Ecoteología de Encuentro Radio de CEPALC. Hoy nuestra emisión 169. Bendito sea Dios, son 10 años que el próximo 2 de junio vamos a cumplir con este espacio que Amparito Beltrán nos invitó. Era un especial y se ha vuelto especial tras una década que celebraremos. Desde ya les invitamos el próximo 9 de junio en este mismo horario y en este mismo canal. Gracias, Diego Franco. ¿Cómo estás tú? Gracias por tu soporte técnico y siempre tu diligente colaboración para que Ecoteología salga al aire.
Hola Lirio, buenas tardes y un saludo para toda la audiencia de Ecoteología. Yo muy contento de poder volver a escucharle, de poder compartir nuevamente en vivo y sobre todo de hacer parte de este equipo tan constante y tan bonito que es el de Ecoteología. Muchas gracias como siempre.
Gracias, gracias Dieguito. Pues estamos aquí. Hoy pues tenemos un tema muy lindo que son los ecos ecoteológicos de la semana Laudato Si. El pasado domingo 24 de mayo, se cumplieron 11 años de la firma de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, firmada por el Papa Francisco, y se acostumbra a celebrarle el cumpleaños a la encíclica con una semana con múltiples actividades en diversos países del mundo, siempre enfocados a restaurar este mensaje que el arte de Juan Morales Montero nos recuerda y nos invita a cuidar la casa común, a cuidar la vida dentro de este hogar común, a cuidarnos mutuamente para que persevere, prospere, florezca, reverdezca la vida plena, la paz en medio de la guerra. Y por eso hemos llamado este programa pues un Laudato Si, un alabado seas, un loado seas, mi Señor, en tiempos de la inteligencia artificial, haciendo alusión también un gran acontecimiento, y es la encíclica del Papa León, que aborda esta magnífica humanidad, magnífica humanitas, en su nombre, pero es la reflexión en torno a estos cambios tecnológicos tan abruptos, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Entonces es muy grato saber que contamos con una ecoteaudiencia tan fiel, tan perseverante, tan disponible, y desde ya les voy a invitar a que escriban, por favor, a formacion.ecoteologica@gmail.com. Lo digo despacio, formacion.ecoteologica ecoteologica@gmail.com. Es el correo de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, la MESETI, que también en ese segundo semestre va a cumplir 18 años, y que la MESETI está a la base de este programa porque es la experiencia de reflexión ecoteológica de las organizaciones religiosas, organizaciones basadas en la fe, en la espiritualidad, pero también las prácticas coherentes que queremos que los creyentes desarrollemos en función del cuidado del ambiente y de la gente. Entonces, si ustedes escriben con mensajes sobre el significado de estos 10 años del programa de ecoteología acá en CEPALC, pues les tendremos una sorpresa muy especial como respuesta a su mensaje. Y les anunciamos que vamos a tener, pues, en las redes sociales de la MESETI y a través del estado de WhatsApp, que ahora es tan importante, ¿no?, de este hermano diácono, ecoteólogo, Alirio Cáceres Aguirre, 10 programas previos al programa que tendremos el 9 de junio. Entonces vamos a escoger del archivo algunos programas que hagan memoria y que en cierta forma tengamos como una cuenta regresiva de esa celebración, pues que será el 2 de junio por calendario, el primer programa, pero que por la disposición que tenemos cada 15 días acá en CEPAL, nos corresponde el 9 de junio celebrar pues 10 años. Eso me parece que es algo muy importante y queremos hacerles partícipes porque el programa vive, se nutre, se alimenta, se regocija de toda esa sabiduría, esas inquietudes, esas prácticas de nuestra querida ecoteaudiencia. Por eso me complace mucho saludar a María Fernanda Chamorro. Recuerden que hace 15 días ella fue nuestra invitada especial por su vocería al sector campesino en la conferencia de Santa Marta, la transición más allá de los combustibles fósiles, y ahora pues ella está presente desde el sur del país trayéndonos sus vientos también de sabiduría. Hola, Mafe, ¿cómo estás?
Alirio y todo nuestro equipo de ecoteología, estamos nuevamente aquí reunidos, escuchándonos, compartiendo nuestros saberes, nuestra información, todo lo que nos permite a nosotros también crecer con el conocimiento, no solamente pues del cuidado ambiental, sino de todo lo social y demás que a este conlleva. Bueno, hemos tenido una semana con bastante movimiento, tenemos una encíclica en nuestra iglesia católica, pero lo bonito de estas encíclicas es que, digamos, cada vez tienden a tener una resonancia más sociopolítica, una postura también desde lo ético y lo moral muy, muy fuerte, muy bien cimentada, por supuesto, en nuestros valores cristianos, y eso trae también un interés mundial bien, pues que cabe resaltar muy bien entre la sociedad, ¿no?, mundial. Entonces, bueno, Alirio nos dará ahora su aporte y también esperamos pues seguir leyéndola y aprendiendo mucho pues de Papa León también pues con nuestra semana de oración, desde diferentes congregaciones, desde diferentes puntos hemos estado colaborando y pues mirando también la manera de generar ese impacto. Este programa también entra a ser parte de uno de estos espacios de la semana Laudato Si, justamente con la información que podemos llevarles a ustedes, nuestras columnas, bueno, compartir. Entonces también bienvenidos para poder estar juntos y reunirnos alrededor, bueno, de ese cafecito de esta tarde, de su compañía. A pesar de estar lejos, entre comillas, estamos muy cerquita los corazones. Gracias a Lirio siempre por compartirnos este programa y hacer que las cosas siempre sucedan.
Por supuesto, Mafe, la tecnología que acorta distancias, porque podemos llegar a múltiples países a través de encuentros radio, Daniel Silva siempre nos tiene con las estadísticas y con la información de la cobertura. Y evidentemente sabemos que hay personas en Europa, en el norte de América, en nuestra vía ya la Latinoamérica y el Caribe, aquí en Colombia también tenemos ecoteaudiencia en varias de nuestras biodiversas regiones, y para cada uno en su cultura, en el sitio en el cual, en su territorio, está pretendiendo ser un custodio, una persona que custodia la creación, va nuestro abrazo. Y pues desde ya, pues esa reflexión tan vigente después de 11 años de alabar al Creador cuidando la creación de la que somos arte y parte. Recordemos que Laudato Si nos refiere 800 años atrás a Giovanni Bernardone, Francesito, Francesco, en la villa y pueblito de Asís, y que él al final de sus días le canta a Dios alabanzas, canta esa arte en umbro, su propio idioma, su propia lengua, el umbro, la región de Umbría, en Italia, y proclama Laudato Si, oh mi Señor, y alaba a Dios por cada una de sus criaturas. Y lo hace estando enfermo, estando casi ciego, estando en una situación conflictiva humanamente al final de sus días. Entonces, aún en medio de la desesperanza, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, todos podemos cantar Laudato Si y decir que somos fratelli tutti, que somos hermanos todos, todos, todos. Un saludo muy especial de solidaridad a nuestra querida Gracie, la chica del Caquetá, está con afectaciones de salud, ella está ahora hospitalizada, también su pequeña hija Zoe, que es una hijita de este marco, de este ambiente de ecoteología. Esperamos una pronta recuperación y también éxitos en las labores que está desarrollando Enis Viviana Rodríguez, con Economía de Francisco, con su labor como contadora, como economista de Francisco, a Laura Muñoz, para que ustedes la sigan en el medio Comunica, realizando unos interesantes análisis de todo este periodo electoral en Colombia sobre la verdad y la función que tiene el periodismo, los comunicadores, y el profe John Castiblanco, que John Jorge, que está haciendo pedagogía, ¿no?, desde la filosofía, la teología, para educar esa nueva ciudadanía con esta dimensión de la ecología integral. Para todos un gran abrazo, estamos cerrando, digamos, un ciclo. Fíjense que vamos a cumplir 10 años y vamos a tener 170 emisiones de este programa, siempre con una reflexión, siempre con música, siempre con una manera didáctica de poner esta relación entre lo ecológico y lo teológico, entre la preocupación por el cuidado del ambiente, de la vida de la gente y las organizaciones de fe, de religión, de espiritualidad, buscando que el encuentro en la radio genere mucha vida, genere mucho compromiso, sobre todo la justicia climática, que hace parte de esa justicia social, y sin justicia socioambiental, sin justicia de la ecología integral, sin justicia climática, tampoco podemos lograr la paz. Escuchemos entonces, en ese marco que nos invita a corazonar, el sentido mismo del Laudato Si, y pensémoslo en un mundo en guerra, pensémoslo en un mundo en donde la idolatría del capital, fruto de esa alianza nefasta entre la tecnología y la economía, siendo muy buena la tecnología cuando hay una perspectiva de bien común, siendo necesaria la economía cuando busca compartir los bienes de la naturaleza, los dones del Creador, pero estamos en un mundo en donde hay una concentración, una asimetría, una inequidad en términos financieros y, por supuesto, una destrucción de las condiciones básicas de la vida, unos límites planetarios que atentan contra los derechos humanos y lo que muchos consideran los derechos de la naturaleza. Hagamos una pequeña meditación con esta canción alusiva también a nuestra casa común. Laudato Si, oh mi Señor.
noche el sol. La tierra canta su canción. Los ríos lloran con dolor por tanta herida, por tanto error. El pobre clama, su voz se alza. La justicia no tiene balanza. El cielo espera nuestra acción, unidos por compasión.
La casa en común. Bella expresión. Mafe, ¿a ti qué te sugiere esta semana Laudato Si, la nueva encíclica? Compártenos tu reflexión a manera de un eco ecoteológico de la semana Laudato Si.
Bueno, sería muy interesante poder hablar esta semana de todo lo que nos ha conllevado el movimiento social, político, digamos ambiental, todo lo que está pasando. Quiero comentarles algo importante, Alirio y compañeros, pues que acá en el sur, pensando justamente en esto de lo que podemos hablar y demás, quiero comentarles algo que ocurrió en la Asamblea Departamental el día viernes pasado, donde se envió la fuerza que tiene todavía la sociedad civil y el movimiento pues social como tal, desde diferentes organizaciones, desde diferentes posturas sociales, políticas, de partidos y demás, pues resulta que nos unimos en una sola voz y se ha logrado frenar al menos por ahora un proyecto de expansión minera que la misma gobernación tenía para nuestro departamento de Nariño. Y eso me puso a pensar pues lo complejo que es ejercer ese control desde lo social y desde nosotros mismos cuando el poder pues digamos del Estado y demás pues sigue siendo mucho más fuerte que nuestra voz. Sin embargo, pues bueno, lo reflejo eso en otros departamentos de nuestro país, ¿no? por ejemplo el caso de Santurbán y tantos lugares donde pues la sociedad civil ha hecho que no se genere la devastación que se espera, ¿no? Que se espera pues desde el capitalismo puro y duro y desde la minería extrema. Pues acá lo que iba a suceder es que se iba a dar concesión a 3 mineras de países pues estadounidenses y canadienses, y ellas tendrían como el 70% el control de la minería y demás, pues de todo el tema del presupuesto, y para el departamento sería el 30%. Pero pues no es solamente los costos y beneficios que esto pueda traer, la economía que se mueve, sino la degradación de nuestro territorio. Y para acá fue, yo creo que histórico, que el día viernes fue llamado a audiencia pública por parte de los diputados, los asambleístas, llamaron al gobernador a esta audiencia pública, y sucedió que duró 8 horas la asamblea, duró 8 horas la sesión, y pues esto pretendía, después de una socialización que se tuvo el lunes festivo en la noche, pasar ahora a primer debate. Pero pues hubo tal revuelo el día martes, desde tempranas horas de la mañana, por parte de muchos congresistas, pues nariñenses, pero también influencers, pues locales y demás, que organizaciones juveniles, valga mucho aclarar que los jóvenes se movieron fuertemente, y ellos empezaron a dar las alertas de que algo estaba pasando y pues de que no se podía continuar eso. Entonces se hizo esta audiencia pública, se llamó pues a rendir cuentas, digamos, al gobernador. Dura 8 horas esta asamblea, no se quería ceder, la verdad, o sea, qué difícil fue, hasta que en último momento, decide ceder el brazo o dar su brazo a torcer el gobernador, muy molesto. Y bueno, esto nos deja ver también de cómo de verdad el tema del territorio está siendo tan difícilmente manejado y manipulado, inclusive por quienes pues tal vez no pensábamos que podía ser de esa manera. No estamos aquí ni abogando ni sentando favoritismo ni nada en cuanto a las políticas, sino más allá es pensar también en cómo nuestra acción ciudadana y nuestra acción solidaria nos lleva a que sí podemos lograr este tipo de acciones también en nuestros territorios. Estamos en una época de un ambiente electoral en Colombia, donde vamos a elegir prontamente nuevo presidente, y pues por supuesto este tipo de acciones que ejercen nuestros mandatarios pueden estar dándose de manera paralela, ¿sí? Y pues obviamente hay una atención centrada en las campañas políticas, y esto puede pasar muy desapercibido, ¿no? Este tipo de eventos que nos ocurrieron, por lo menos acá en el departamento de Nariño. Pues bueno, la felicidad de que se suspendió por ahora ese proceso, pero la preocupación viene también como por esa ética y ese amor también por el territorio y por los países que como Colombia contamos con una situación de riqueza natural tan grande, una bendición tan grande, pero que también pues queda a merced de muchísimos intereses económicos, entre ellos el de la minería. Hablábamos hace 15 días de esta transición a dejar los combustibles fósiles, que obviamente no es fácil, que sabemos lo complejo que es, que democráticamente no va a ser tan pronto como nosotros quisiéramos, pero que es necesario y urge hacerlo, urge entrar en estos diálogos justamente para que la misma sociedad, nosotros, los del pueblo, abramos los ojos y también miremos que hay estas otras oportunidades para también que nuestras vivencias, nuestras formas de hacer economía y demás sirvan. por ejemplo, todo eso desde la espiritualidad, cómo nosotros también somos parte de la sociedad y cómo nuestra espiritualidad nos lleva a ser personas enfocadas en el cuidado de esta casa común. Entonces, bueno, invitarlos a estar muy atentos también y a hacer esa sabiduría ciudadana y, bueno, con siempre con Dios en el corazón.
Gracias, Mafe, por plantear este como caso específico en el sur de Colombia. Mira que conectando la conferencia de Santa Marta sobre la transición más allá de los combustibles fósiles, uno de los logros fue la coalición ecuménica interreligiosa y de las ecoespiritualidades, que va a ir más allá de Santa Marta, va a continuar hacia Bonn, hacia la COP31, pensando en una segunda conferencia sobre la transición más allá de los combustibles fósiles, pensando en la conferencia del tratado sobre no proliferación de combustibles fósiles, y un aspecto relevante es ese, ¿no? El de la veeduría, la dimensión ética de acompañamiento para que las voces de las comunidades locales sean consideradas en el momento de la toma de decisión. Creo que el mejor homenaje a Laudato Si es cuidar la vida, y eso tiene una dimensión política pues muy importante. En ese sentido, quiero enviar un saludo a las comunidades en Guatemala. Tuve la oportunidad de participar en un congreso sobre justicia climática y deuda ecológica, y allí la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, la REMAN, la Pastoral de la Tierra, con amplia tradición en Guatemala, la Pastoral Social Cáritas, el movimiento Laudato Si, pues una confluencia en la casa de los claretianos para analizar ese sentido de la justicia que está muy ligado a Laudato Si. Recordamos las canciones, siempre se habla y recalca la justicia, y sabiendo, como dice el Papa en número 74, la injusticia no es invencible. Entonces, esa situación de las decisiones sobre los territorios, el manejo político, incluso las amenazas a los defensores que defienden la casa común, aparece como un marco relevante después de 11 años de la encíclica para proponer una cualificación de la humanidad, una magnífica humanidad, y en ese sentido vamos a tener acá un planteamiento también de conexión en lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. También le envío un saludo a las comunidades en Belice. Tuvimos la oportunidad de realizar un taller de ecología integral, y Belice, que tiene una riqueza biogeográfica y sociocultural inmensa, por la tradición maya, parte de la reserva biosfera, la reserva de la biosfera ahí en Petén, y la conexión que tiene con Belice, los arrecifes coralinos que son tan importantes, pues allí también hay una cultura que tiene que ver con la pesca, con el turismo, que está siendo interpelada con esta dimensión, esta visión de la ecología integral. Un saludo especial al padre Eduardo Montemayor, a su comunidad que nos invitó y nos acogió en ese taller que realizamos en Spanglish, con apoyo, por supuesto, de quienes manejan ambos idiomas. Y nos retornamos nuevamente a Santa Marta como un ecoteológico de la conferencia que realizó hace un mes, hace un mes estaba llevando a cabo la plenaria de la Cumbre de los Pueblos y la preasamblea de los pueblos, en esa juntanza entre los movimientos de la sociedad civil y los gobiernos organizadores Colombia y Países Bajos. Entonces, también tuve la oportunidad de volver a Santa Marta con Zulman del Pilar Hincapié Rojas, que estuvo allá con Monseñor Jorge Mario Bacci, el padre Harold Tejada, los animadores del movimiento Laudato Si, vinculados a la pastoral social Cáritas en Santa Marta, y allí una experiencia muy bella de impulsar las ecoparroquias, de impulsar las comunidades Laudato Si, de promover ese espíritu de pasar del dicho al hecho a través de la plataforma de acción Laudato Si. En la mesa ecoteológica soñamos que cada templo sea un aula ambiental. En este caso, las ecoparroquias deben ser aulas ambientales en las cuales podamos beber, aprender, permearnos, ¿no? Vivir absolutamente esta dimensión de la ecología integral. Entonces, gracias al equipo de comunicaciones de la diócesis por resumir en este video, a cuyo audio vamos a escuchar, pues esa experiencia tan rica que vivimos. Y por supuesto, queremos que como legado de la Conferencia de Santa Marta, como legado de esta semana Laudato Si, podamos celebrar muchas ecoparroquias, muchos colegios Laudato Si. Allá hay una experiencia hermosísima en la Normal de María Auxiliadora. Las hermanas, las madres salesianas, tienen una escuela Laudato Si con arte, niñas que cantan y bailan precioso, jóvenes que tienen una conciencia crítica sobre esa responsabilidad de ser custodios de la creación. Entonces, un saludo muy especial a esta querida comunidad educativa, y escuchemos entonces este mensaje que nos sirve como eco de la ecoteología, puesta en acción de la ecoteología que se vuelve una transformación cultural.
Por nuestra fe sabemos que la creación es un don de Dios y que debemos siempre custodiarla, tratarla con amor, cuidarla, porque es nuestra casa común.
Nuestros pastores, obispos, presbíteros, los hermanos diáconos, así como el pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad como bautizados de ser discípulos del Maestro Jesús y misioneros de esa misma buena nueva. Por tanto, somos peregrinos de la esperanza y custodios de la vida de la casa común.
Una familia o una parroquia puede vivir Laudato Si de muchas maneras. La principal, orando. Tenemos que tener una conexión con la creación, descubrir en esa creación el plan de Dios y ese amor infinito. Dentro de nuestros hogares, qué podemos cambiar y qué podemos mejorar. Y el tercer aspecto sería empezar por hacer cambios pequeños pero sostenibles en el tiempo, desde el cuidado de la luz, el agua, pero también empezar a sembrar, tener en nuestro hogar o en nuestra parroquia siembras que puedan ayudar a mejorar de pronto hasta la economía familiar.
Particularmente con los desechos de las basuras, mi hija me enseñó a clasificarlo.
El cuidado del niño por
nacer. Nosotros somos el cambio que va a haber en la sociedad, en el mundo entero. Principalmente invitar a la sociedad a que tenga conciencia de que botar solamente una botella de plástico en el suelo causa un gran impacto pues a nivel natural.
Yo espero entonces que en toda la diócesis esta iniciativa se reciba con agrado, que haya apertura de todos para descubrir el llamado del Señor, también para ponernos al servicio, al cuidado de la creación, de la casa común. Y por eso entonces, como un compromiso de fe, también nos unimos a todas las voces en la humanidad entera que luchan por redescubrir el valor de estos recursos naturales, del medio ambiente, para que cuidándolos, cuidemos también la vida.
Pues esa experiencia local en la diócesis de Santa Marta, y siendo Santa Marta el lugar tan especial en la cual se realizó esa conferencia sobre transición más allá de los combustibles fósiles, donde se siente pues la belleza del Caribe, se siente la influencia de las etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, donde está la historia de Colombia, junto a las ciénagas, junto al Río Grande de la Magdalena, donde también hay historia dolorosa de conflicto, de crimen organizado, de narcotráfico, está despuntando esta esperanza, la ilusión de las nuevas generaciones que nos hacen creer que es posible ser humano, aún en tiempos de inteligencia artificial. Celebramos entonces que tenemos esta nueva encíclica que aborda la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial, pero acá hay un spoiler, dirían mis hijos, cuando ustedes lean la encíclica, no se queden solamente con la inteligencia artificial, sino como toda forma tecnológica de estos nuevos tiempos. Si para León XIII, en 1891, la Rerum Novarum, las cosas nuevas, era una revolución industrial que estaba generando pues un atentado frente a la dignidad de los trabajadores, de sus familias, sus condiciones laborales. Ahora tenemos una Rerum Novarum que están basadas en esta revolución digital, esta revolución tecnológica. Entonces, el documento, la encíclica se apunta allí para que podamos discernir con criterios de la doctrina social de la Iglesia. Por eso el Papa menciona a Laudato Si, Fratelli Tutti, la Laudate Deo, y nos advierte sobre ese peligro de la deshumanización, de la desigualdad, de las nuevas formas de esclavitud digital, y nos llama a una responsabilidad compartida a los estados, los gobiernos, la sociedad civil, proponiendo muy de la espiritualidad de San Agustín una civilización del amor. Frente a la Babel hay la propuesta de una ciudad de Dios, y la ciudad de Dios se da a través del Pentecostés. El Babel bíblico se confronta con la casa de Jerusalén, en donde los discípulos entienden sus lenguas por las lenguas de fuego que representan la presencia de ese Santo Espíritu que renueva la paz de la tierra y renueva nuestros corazones, y nos propone el Santo Padre León XIV, pues que tanto católicos como otras confesiones cristianas, otras denominaciones cristianas, como otras religiones y espiritualidades, trabajemos por una civilización en donde la verdad, la justicia y el diálogo transformen los conflictos, la guerra deshumanizante en herramientas que realmente busquen el bien común. Y necesariamente tenemos que educarnos, ¿no?, en esos valores del cuidado, y un valor tiene que ser el cuidado del ambiente, ¿no?, toda esa dimensión de la ecología integral. Entonces, Magnífica Humanitas no rompe, sino que complementa, y tendríamos que pensar como una ecoteología, una ecología integral en el marco de ese paradigma tecnoeconómico que tiene, digamos, como punta de lanza las inteligencias artificiales. Por eso, escuchemos este resumen que nos invita a leer el texto, a estudiarlo, a meditarlo y sobre todo a aplicarlo desde nuestras organizaciones basadas en la fe, la religión, la espiritualidad.
¿Qué tiene para aportar la Iglesia Católica y el Papa León XIV a la problemática de la inteligencia artificial? Durante décadas, el futuro tecnológico fue presentado como una promesa inevitable. Más algoritmos, más automatización, más tecnología tomando decisiones por nosotros. Esta semana ocurrió algo histórico. El Vaticano presentó uno de los documentos más importantes que pone en cuestión esta problemática. Silicon Valley logró instalar una idea muy poderosa: que la tecnología era neutral y que nos iba a solucionar la vida a todos. Que la inteligencia artificial no necesitaba necesita límites políticos. León XIV viene a decir todo lo contrario.
En este momento clave de la historia, la Iglesia está llamada a descifrar las nuevas cosas. La inteligencia artificial ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida y afecta a decisiones que configuran la convivencia humana. También está cambiando drásticamente la forma en que se libran las guerras.
Las plataformas digitales no funcionan solo como empresas, sino que tienen más poder que muchos estados nacionales. La encíclica de León XIV probablemente sea el manifiesto más importante contra el tecnofeudalismo moderno. Es una crítica directa al avance de la inteligencia artificial por sobre el ser humano.
La inteligencia artificial debe ser desarmada. Sé que la palabra es fuerte, pero la elegí deliberadamente porque en este momento se requieren palabras capaces de captar la atención, despertar conciencias e indicar caminos para la humanidad. La inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión o muerte.
La encíclica plantea que estamos entrando a una disyuntiva histórica, muy similar a lo que fue la revolución industrial del siglo XIX, pero mucho más acelerada. León XIV lo deja muy claro, la inteligencia artificial no es neutral, porque si los algoritmos organizan la información que vemos, la vigilancia, el acceso a los datos, a la vivienda, al trabajo e incluso las guerras, entonces quien controle esos algoritmos va a controlar el futuro.
Las decisiones sobre la tecnología nunca deben separarse de la conciencia y de la responsabilidad. No temamos a la inteligencia artificial, sino que mantengamos siempre presente la cuestión humana. No podemos ser negligentes con nuestros instrumentos técnicos más poderosos.
A su vez, la parte más profunda de la encíclica es la crítica al transhumanismo, es decir, la propia transformación física del ser humano. Integración hombre-máquina, todo ese imaginario del aceleracionismo de Silicon Valley es cuestionado directamente. León XIV dice algo muy fuerte: la fragilidad humana no es un defecto que debamos eliminar. El límite, la vulnerabilidad, incluso el sufrimiento, forman parte del ser humano.
El verdadero desarrollo, dice el Papa San Pablo VI, siempre concierne a cada persona y a la persona en su totalidad. Cada persona significa que nadie puede quedarse al margen de la transformación digital. En su totalidad significa que nadie puede ser reducido a productividad, a rendimiento cognitivo o a meros datos. La persona lleva en sí una libertad, una interioridad y una vocación al amor y a la adoración que ninguna máquina puede reemplazar ni bloquear.
León XIV entiende que la crisis del siglo XXI no es apenas una crisis económica o política, sino más bien una crisis existencial de hacia dónde va la humanidad y qué es, inclusive, el ser humano.
Solo con una visión tan integral se puede orientar la inteligencia artificial hacia el bien común. Solo juntos podremos construir un futuro, no para unos pocos privilegiados, sino para toda la humanidad. No es un sueño ingenuo, es una dirección, es el camino que Jesucristo abre en la historia. No poseemos respuestas técnicas, ni pretendemos sustituir a los expertos, pero aportamos una sabiduría sobre el humano que nuestro tiempo necesita con urgencia.
Esta encíclica propone y construye una crítica filosófica al nuevo orden algorítmico. No propone destruir la tecnología ni volver hacia una especie de mundo idealizado previo a la inteligencia artificial. León XIV propone volver a colocar a la política, a la ética y a la dignidad humana en la centralidad. Soy Gonzalo Fioreviani. Si te gustó el video, dale like, comentá y seguí a La Voz del Interior en Instagram y en todas las redes.
Bueno, Gonzalo, gracias por ese informe que nos sirve a nosotros para, de manera pedagógica, compartir esa inquietud. Si hay docentes en nuestra audiencia, hay una película llamada Avatar que perfectamente puede ser basada para un cineforo y entender lo que hay en el fondo de esta encíclica. La ecología integral sigue siendo una manera de entender las relaciones, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la ética intergeneracional aparece allí de presente. La crítica al paradigma tecnocrático, que bien pueden ver en YouTube, la historia de las cosas o la historia del agua embotellada, la historia de los cosméticos, la historia de los aparatos electrónicos, muy relevantes para entender qué es lo que está en juego en esta revolución digital y en la cual hay un llamado a la responsabilidad, no perder el foco de la dignidad humana, y la dignidad humana está interconectada, interrelacionada, pues con todos los ecosistemas y con todos los seres vivientes. Entonces, MAFE, ya va transcurriendo nuestro programa 169, ya comienza ese burbujeo en la barriga de la emoción. Dentro de 15 días, el programa 170 y la celebración de estos, esa primera década de Ecoteología en Encuentro Radio. Entonces, danos por favor tu mensaje de despedida.
Gracias, Alirio, nuevamente por tu invitación, por permitirnos ser esta voz desde el sur. Este sur que te espera, este sur que te abraza, este sur que siempre ha querido ser también compañía, no solamente para ti, Alirio, que tienes unos momentos personales complicados, complejos. Te mandamos desde la tierra que haya mucha salud para tu familia, para ti, para el mundo entero. Y bueno, pues que estamos muy, muy gratificados de poder siempre ser parte de este proceso de estos 10 años. Haber estado en este episodio 170, siempre es una bendición poder escucharnos, dialogar y, bueno, dar a conocer también esas realidades diversas desde los territorios. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos entonces.
Gracias, gracias, Mafe. Me haces corazonar, por supuesto, mi hermano Pepe, Mauricio en mi corazón, mi Andreita, corazón en mi corazón, siempre deseando que el amor de los amores, el Dios creador, los sane, los restaure, les acompañe para que puedan reverdecer, florecer y cumplir la misión en este mundo. Gracias, porque en la Ecoteoaudiencia hay personas allegadas a esa cadena de oración por la salud de mi esposa y mi hermano. Y nos solidarizamos también, Manfredo en Honduras, la de la Reman, para ti, para tu esposa, un fuerte abrazo de solidaridad. Han perdido su bebé y nos es un dolor, o sea, grande tu tristeza, pero también sabemos que siempre hay un sentido y hay un consuelo y hay una razón, un gran para qué que hay que buscar para continuar en este camino. Entonces, bueno, un poco nostálgicos, pero en esa condición humana. Gracias, Diego, gracias, gracias, hermano, por tu apoyo, gracias, Amparito, por tu confianza, a Félix también un gran abrazo. 9 de junio será nuestra celebración, no se lo pierdan. 5 a la tarde de Colombia. No olviden escribir a formacion.ecoteologica@gmail y nos escuchamos como Ecoteoaudiencia para celebrar esa primera década de ecoteología y comenzar en el segundo semestre también a vislumbrar los 18 años de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa Bogotá, que hace parte de la Plataforma Ecoespiritualidad, que hace parte de la Red de Fe por la Justicia Climática a Vía Yala, Latinoamérica y el Caribe. Fuerte abrazo de todo corazón, paz y bien, y laudatosifiquemos, alabemos al Creador desde nuestra propia experiencia, escuchando esta canción que traspasa los siglos, traspasa las fronteras y nos vuelve a la esencia de esa magnífica humanidad. Paz y bien.
Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano sol, quien llega con el día y nos ilumina. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, que en el cielo las hiciste diáfanas, preciosas y hermosas.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.